Ser Podcast.
Estados Unidos amenaza a Irán con desatar el infierno sobre ellos si no se avienen a negociar y si no aceptan el plan de paz que les ha propuesto la Casa Blanca. Lo acaba de decir la portavoz de la administración Trump, que es Caroline Leavitt.
Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que así seguirá siendo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca. El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno.
Esto después de que Irán haya rechazado a primera hora de esta tarde el plan de 15 puntos que les había enviado Estados Unidos. Dice el régimen iraní que los términos de esa propuesta de alto el fuego son excesivos y que no se fían de la Casa Blanca porque también estaban negociando antes de que les atacaran, justo. De hecho, en el momento, la semana en la que estaban negociando, les atacaron el pasado 28 de febrero. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Y lo mismo ocurrió en junio del año pasado. Por eso hay un alto componente de desconfianza en estos contactos que están en marcha a través de los mediadores, principalmente Pakistán. Ellos son quienes han hecho llegar a Irán esa propuesta norteamericana de 15 puntos que Teherán, de entrada, ha rechazado al considerarla una propuesta de máximos excesiva y poco razonable. Entre las demandas está una que no se resolvió en las negociaciones previas al ataque. Es el desmantelamiento del programa nuclear de Irán, algo que Teherán nunca ha aceptado. También se reclama la reapertura total del estrecho de Hormuz. El régimen iraní ha respondido planteando sus propias condiciones, entre ellas que cesen los ataques contra Irán y sus aliados en la región, y eso incluye a Hezbollah al sur del Líbano, que se ofrezcan garantías de que los agresores no volverán a atacar o que se reconozca el control de Irán sobre Hormuz, algo que en principio iría en contra del derecho marítimo internacional. Teherán demanda esto y responde así al optimismo de Trump y su administración en torno a un potencial acuerdo. Este portavoz militar le dice a Trump que no presente como un acuerdo su derrota en esta guerra. Es más, el portavoz del Parlamento iraní acaba de advertir de que están vigilando muy, muy de cerca los movimientos de las tropas norteamericanas y avisan a los países del entorno para que no se involucren en una posible incursión terrestre del enemigo. Les aconsejan distanciarse lo máximo posible de Estados Unidos.
A la vista de que no hay desescalada viable en este momento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado hoy este mensaje.
Apenas unas horas después del estallido de la guerra en Oriente Medio, advertí de que los combates corrían el riesgo de desencadenar una reacción en cadena que nadie podría controlar. Más de tres semanas después, esta guerra está fuera de control. El conflicto ha traspasado los límites que ni siquiera los líderes creían imaginables. El mundo se está hundiendo en una guerra climática, una marea creciente de sufrimiento humano y una crisis económica global aún más profunda.
Las tormentas en Canarias van remitiendo y vuelve el frío al resto de España. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía caen algunos chubascos en Canarias, cada vez más aislados. La mejoría se consolidará a partir de mañana, mientras que en la península, a pesar de que va a hacer mucho sol, el descenso de temperatura será pronunciado. Mañana, a primeras horas, heladas en prácticamente todo el interior de la península. Y durante la tarde, a pesar del sol, ambiente fresco, solo un poco suave en el Valle del Guadalquivir. Chubascos en el Cantábrico, también en Baleares y cuidado con el viento muy fuerte del norte en el nordeste de la península.
Y hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Champions femenina, ida de los cuartos de final. El Barça está goleando a domicilio al Real Madrid. Minuto 60 de partido. Real Madrid 1, Barça 4. El Sevilla ha presentado a Luis García Plaza como nuevo entrenador del equipo hasta final de temporada y estamos pendientes de Martín Landaluce, el chaval de 20 años, el español, que va a jugar en cuartos de final del torneo Master 1000 de Miami ante el checo Lejeca.
Antes de entrar en la bronca política aquí en España a cuenta de la guerra, una noticia muy importante de esta tarde. Sentencia histórica contra las redes sociales por sus efectos en los niños y adolescentes. Un jurado de Los Ángeles ha condenado a Meta, que es la empresa de Instagram, Facebook y WhatsApp, y también a YouTube, los condena porque considera que son responsables de generar adicción entre los menores y dañarles la salud mental con sus redes sociales. Van a tener que pagarle 3 millones de euros, de dólares, a una chica de 20 años que denunció a estas redes sociales por la adicción y los pensamientos suicidas que le llegaron a generar cuando ella era menor de edad. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, es una gran derrota para Mark Zuckerberg, que cuando arrancó ese juicio hace poco más de un mes se defendió alegando que él nunca buscó lucrarse con estos diseños y algoritmos adictivos. Pero es una sentencia que ha generado además muchísima expectación. De hecho, fuera del tribunal, decenas de padres que han perdido a sus hijos a raíz de esta las adicciones, han seguido el veredicto y lo han celebrado emocionados. El caso no tiene precedentes y puede servir como un modelo para las miles de demandas que hay en curso aquí en Estados Unidos contra las principales empresas tecnológicas, precisamente por razones similares. Meta, de momento, ya ha reaccionado al veredicto y en un comunicado ha declarado que discrepa respetuosamente con la sentencia y que está evaluando sus opciones legales.
Sara, gracias.
A vosotros.
Hoy Pedro Sánchez en el Congreso sobre la guerra en Oriente Próximo.
Esto es un desastre absoluto, absoluto. Y eso es lo que, a mi juicio, sus señorías del Partido Popular y de Vox han contribuido con su apoyo o con su silencio.
Les ha dicho el presidente del gobierno a PP y Vox que callar ante una guerra ilegal es un acto de cobardía y ha recordado que Feijóo dijo justo después de los primeros ataques de Estados Unidos a Israel que ganaba la libertad porque habían matado a la ayatolá. Pero casi un mes después el régimen iraní sigue en pie y todo es inestabilidad en la región. Tanto Feijóo como Abascal han evitado mencionar a Trump hoy en sus respuestas. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Y eso es lo que le ha reprochado el presidente, que sin éxito ha pedido a la oposición que condenara la guerra ilegal. A PP y Vox les ha recordado Sánchez que patriotismo es defender los intereses de España y eso hoy pasa, dicho, por decir claramente no a la guerra. Feijóo le ha respondido que él está en contra de la guerra, pero también ha añadido en contra del gobierno. Para la Moncloa, el debate ha dejado claro lo incómodo que se encuentra el líder de la oposición cuando se le recuerda la posición de Aznar en Irak.
Aznar trató de vendernos una guerra ilegal en Irak con la excusa de la libertad y la seguridad, y usted intentó hacer exactamente lo mismo desde el principio, con una gran diferencia, que ni usted es presidente del gobierno ni el señor Abascal vicepresidente del gobierno.
Usted no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero usted sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz. No es capaz de proteger a las mujeres de nuestro país, pero va a proteger la legalidad internacional.
Sánchez ha salido a la ofensiva desde el principio de la comparecencia, cuestionando la preparación y el liderazgo de Feijóo e incluso su conocimiento sobre el escenario internacional.
¿Sabe cuántos habitantes tiene Irán, aproximadamente? ¿Sabría decirme el señor Feijóo el nombre de alguno de los grupos étnicos que componen la población iraní? Digo todo esto, señoría, porque usted no sabe nada de Irán.
¿Pero quiere que hagamos un examen, señor Sánchez? Vayamos a las urnas. ¿Qué le parece el examen? ¿Por qué no deja votar al pueblo español, que es el mejor de los exámenes que se puede someter un demócrata, señor Sánchez?
Ni Feijóo ni Abascal han entrado al fondo del debate, no han hablado en concreto sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio, han dedicado buena parte de su intervención a cuestionar la posición y el liderazgo de Sánchez y también las recetas y las medidas que va a poner sobre la mesa.
Porque Sánchez quería suprimir el Ministerio de Defensa, pero al final parece que se ha conformado con suprimir nuestra capacidad de defensa. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás.
Sánchez, que ha encontrado en los aliados parlamentarios también una ayuda a la hora de contestar a la oposición de derechas. Todos han avalado y han defendido la posición del no a la guerra del gobierno.
Como portavoz de Sumar, he de decir que me siento orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia no a la guerra.
El no a la guerra no puede ser un eslogan. El no a la guerra no puede ser una frase.
El tiempo le ha dado la razón, ya que hoy prácticamente todos los estados europeos han tomado con mayor o menor claridad una posición contraria a esta guerra.
Aunque todos han pedido a Aymar mayor contundencia contra Estados Unidos e Israel.
Gracias, Guillermo. Aznar no ha perdido ocasión de responder a las críticas del presidente. Responde defendiendo su decisión de involucrar a España en la invasión de Irak. Aznar sigue en esto, tantos años después, y sigue en esto. Joan Gimeno.
Sí, a través de una editorial de la Fundación FAES, que titula «¿Hasta cuándo se abusará de nuestra paciencia?», Aznar acusa a Sánchez de hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso porque no puede ni sabe gobernar. Dice además que es el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza. Se defiende Aznar diciendo que las elecciones autonómicas y municipales celebradas 2 meses después de la invasión de Irak le avalaron e insiste todavía hoy en que Saddam Hussein había tenido armas de destrucción masiva, aunque no dejó que la ONU lo comprobara. El gobierno actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Y remata Aznar, ver presumiendo de sinceridad al personaje que prometió traer de vuelta a España a Puigdemont para ser juzgado Estado es un espectáculo al alcance de la paciencia de muy pocos, desde luego no de la nuestra.
Hoy Sánchez ha intentado que Feijóo dijera qué va a hacer el PP mañana cuando se vote en el Congreso el plan de 80 medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. No lo ha conseguido. Feijóo le ha acabado diciendo que tiene un tic dictatorial a Sánchez por presionarle para aclarar su voto. En cualquier caso, Junts ha confirmado ya su sí, que mañana votará a favor, así que el texto saldrá adelante, haga lo que haga el PP. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Expuesta la postura de España en el conflicto de Oriente Medio, el gobierno afronta mañana la primera de las dos votaciones con las que busca amortiguar el golpe económico. El decreto que va a convalidar el Congreso recoge bonificaciones fiscales y saldrá adelante gracias al sí de Junts. Y será convalidado incluso sin el apoyo del PP, que no ha dado pista sobre cuál será su voto.
Yo exijo que antes de que termine este debate, el Partido Popular manifieste cuál va a ser su posición respecto a la convalidación o no del Real Decreto Ley. Porque lo que no es de recibo, señorías, es que con una mano apoyen la guerra y con la otra digan que no a las medidas que pone el Gobierno de España para paliar los efectos de una guerra que no avalamos.
¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría.
Sin embargo, este decreto ha provocado divergencias entre los socios. PNV y Junts han aplaudido las medidas fiscales que incorpora, aunque con este recado de Miriam Nogueras.
La gent està fins als nassos de pagar. La gent està fins als nassos de pencar, de patir continuamente y ver que el país
la gente está hasta las narices de pagar y de ver que cada vez están peor, decía Nogueras. Por su parte, Bildu, Podemos o Esquerra han criticado que la rebaja de impuestos no vaya acompañada de una intervención de los precios.
Bajar impuestos sin intervenir el precio de las cosas no protege a la gente, solo sirve para proteger a quienes fijan los precios.
Este decreto, Aymar, tendrá luz verde mañana después de que el PSOE haya aceptado la propuesta de Junts de eximir del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.
Más crudo lo tiene el otro decreto, el que prorroga los contratos del alquiler. Junts va a votar que no.
Que está tan mal feta.
Dice Nogueras que el decreto está tan mal hecho, que no tiene rigor y que beneficia a quien no tendría que beneficiar y que por tanto van a votar que no. Ojo lo duro que ha sido con ellos, con Junts, Gabriel Rufián, de Esquerra.
El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana, en ningún momento habla de expropiación. Mienten. Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea.
Y otro cruce que nos deja el pleno de hoy, el del presidente del gobierno sacándole al líder de Vox todas las acusaciones y supuestos pufos que están aflorando en Vox gracias a la guerra interna que atraviesa Vox. Isabel Villar.
Sí, le ha recordado Sánchez lo que dicen de Abascal sus críticos, empezando porque está haciendo de Vox su plan de pensiones. Esto se lo dijo Juan García Gallardo también, que ingresa un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer porque ella cobra de empresas que a su vez facturan a Vox, o que el partido hace pagos millonarios a la consultora propiedad de Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, asesores del propio Abascal, y que son quienes, según los críticos, manejan realmente el partido en la sombra. Sánchez resumía todos los pufos así.
El señor Abascal no es un político, es un intermediario y por tanto hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox. La patria del señor Abascal y su bandera es un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse a costa del sufrimiento y de inocular odio.
Esto ha sido durante la comparecencia de Sánchez. Abascal ahí no estaba, le ha dado su primera réplica y después se ha ido sin escuchar lo que Sánchez le contestaba. Tras la comparecencia de Sánchez tocaban las preguntas de la sesión de control al gobierno. Ahí Abascal ya ha vuelto y ha respondido a estas acusaciones de su corrupción con muchísima educación, como van a escuchar.
Usted es incapaz de dar explicaciones aquí. No ha venido hoy a hablar de la paz. No viene aquí a contestar sobre la sanidad y la atención universal. Usted viene aquí únicamente, señor Sánchez, a escupir su veneno y a soltar las mierdas que le cuentan otros. Y se lo digo con toda claridad, señor Sánchez.
Pero lo que pasa es que esos otros que cuentan mierdas son los que hasta hace nada eran sus compañeros de Vox. Por cierto, frente a Abascal y su seguidismo de Trump, contrasta mucho escuchar a Marine Le Pen, la ultraderechista del otro lado de los Pirineos. la francesa. Marine Le Pen hoy ha sido durísima con la guerra de Estados Unidos en Irán. Dice que Trump se ha equivocado y que nadie entiende qué está haciendo.
Quelqu'un comprend quel est l'objectif en réalité final de cette guerre.
¿Alguien entiende cuál es el verdadero objetivo final de esta guerra? ¿Qué es lo que Trump está tratando de lograr con esto? Creo que en realidad nadie lo sabe. Lo que yo veo es que Estados Unidos cometió un error al pensar que el régimen iraní caería en cuestión de días y no lo han tumbado.
Vox aquí es incapaz de decir eso. Por no ser capaz, no ha sido capaz hoy ni siquiera de mencionar a Donald Trump, Santiago Abascal. El PP y Vox acercan posturas, posiciones para un pacto de gobierno en Extremadura, pero los dos insisten en que aún no hay nada cerrado, no está cerrado el acuerdo. Julia Molina.
Era el primer encuentro con las direcciones nacionales de PP y Vox en Extremadura después de la investidura fallida de Guardiola y los dos partidos han reconocido que salen satisfechos.
Estamos trabajando las partes con absoluta lealtad, con absoluta sintonía.
Salimos satisfechos porque creemos que podemos ser optimistas de cara al futuro.
El número dos de Guardiola, Abel Bautista, y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, celebran el encuentro porque el objetivo de hoy no era salir con el gobierno cerrado, sino empezar a debatir sobre el programa.
Bueno, hemos dado algunos puntos de la negociación, algunos por casi cerrado, otros por hay que seguir dándole una vuelta, hay que seguir estudiando.
Desde el PP extremeño aseguran que no les preocupan las prisas, sino alcanzar un buen acuerdo, a diferencia de Feijóo, que pedía acelerar los pactos y cerrarlos antes de abril. Preguntados por ese calendario, en Vox echan balones fuera.
Semana Santa es la semana que viene, ¿no? Que sea un buen acuerdo.
Un acuerdo para el que Vox pide al PP acabar con el Pacto Verde con Mercosur o dificultar el acceso a la sanidad a personas migrantes.
Hoy María Jesús Montero se ha despedido del Congreso ante su salida inminente del gobierno para centrarse en la candidatura andaluza del PSOE y ha sido durante la sesión de control tras una pregunta del Partido Popular.
Quiero agradecerle al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara el apoyo que han ido prestando a este gobierno, por supuesto, a mi grupo parlamentario, y animarle a que sigan trabajando por el interés general, a que sigan trabajando por la mayoría de este país. Y a ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos.
Y en la Comunidad Valenciana, el presidente autonómico Juanfran Pérez Llorca dice que es machismo la polémica porque la Diputación de Valencia, gobernada por el PP, ha contratado a su pareja, la de Pérez Llorca, con un sueldo anual de 52.000 euros brutos al año. Villar.
Es el doble de lo que ella cobraba como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat de Alicante. De ahí fue alcalde Pérez Llorca y ahí tiene su plaza ella como funcionaria. Ahora la han contratado en la Diputación de otra provincia, la de Valencia, gobernada, como decías, por el PP, con una comisión de servicios como secretaria de dirección. Es un puesto de libre designación y la resolución justifica la contratación de esta mujer en una urgente necesidad de cubrir el puesto. Además, la Diputación insiste en que la funcionaria cumple con los requisitos del cargo.
La oposición carga contra el presidente valenciano, José Muñoz, del Partido Socialista.
Cuando conocimos las adjudicaciones de los pisos de protección oficial a miembros del Partido Popular, Pérez Llorca se puso en un ladito y dijo que estaba muy enfadado con los jetas. Pues resulta que al final Pérez Llorca va a ser uno de ellos.
También Valdoví, de Compromís.
Quina poca vergonya, quina barra. De tots els funcionaris que n'hi ha en tot el País Valencià...
Dice que
no
poca vergüenza. De todos los funcionarios, solo la pareja del presidente era la persona idónea para un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat. Pero Pérez Llorca dice eso, que todo es machismo.
Creo que la noticia es que es la mujer de. Y hoy lo que denuncio es el machismo de algunos periodistas y el machismo de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de.
Hora 25. Aymar Bretos.
Esta noche vamos a escuchar en Hora 25 una denuncia muy cruda por la discriminación que muchos gitanos aseguran sufrir en distintos tanatorios. Hasta el punto de que aseguran que hay tanatorios que les vetan por ser gitanos.
Un velatorio, un tanatorio, debería ser algo digno y justo donde pasar un momento, donde pasar el peor momento de tu vida. Y este promotor me dijo, entiendo que os rechazan por ser gitanos porque vais más personas. Creo que es el racismo y la discriminación en su máximo esplendor en el momento donde más débil se puede sentir una persona.
Y le dicen a él directamente que va a tener problemas porque sus superiores no quieren gitanos allí.
Esta noche, a las 9:30, 8:30 en Canarias, esta denuncia completa que realmente pone los pelos de punta la vamos a escuchar aquí en Hora 25. Y hoy en Reino Unido se ha vivido un momento histórico. Sarah Mulay ha tomado posesión esta tarde como la primera arzobispa de la historia de Canterbury. Londres, Lucas Font.
Con tres golpes en la puerta, tal y como manda la tradición, ha llegado Sara Mulally a la Catedral de Canterbury. Una ceremonia que ha supuesto el último paso en su nombramiento como nueva líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra.
Let us greet our newly installed archbishop.
Antigua enfermera, casada y con dos hijos, la nueva arzobispo se ha convertido en la primera mujer en ocupar el cargo en más de 1.400 años de historia, un cargo que ha prometido ejercer con la vista puesta en las víctimas de abusos y maltratos.
We must not overlook or minimize the pain experienced.
No debemos pasar por alto ni minimizar el sufrimiento de quienes han sido perjudicados por las acciones y por los fallos de miembros de nuestras iglesias y comunidades cristianas, ha asegurado. Otro de sus retos será recibir el respaldo de las facciones más conservadoras del anglicanismo, que siguen siendo contrarias al nombramiento de mujeres en los cargos de máxima responsabilidad dentro de la Iglesia.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Urgente, paren los noticiarios. Gran noticia, Feijóo está contra la guerra. La que hay. La de Irán. Lo ha dicho hoy solemnemente y lo ha repetido varias veces en el Congreso. Los españoles no queremos la guerra y no queremos al señor Sánchez. Y no a la guerra y no a usted. Claro que igual se ha equivocado, porque hubiera sido más exacto si hubiese dicho en vez de Sánchez, no queremos al señor Aznar. Porque hoy Aznar se ha vuelto a despachar en favor de la guerra, ha repetido a través de su fundación FAES, que tenía razón en apoyar la guerra criminal de Irak porque Saddam había tenido armas de destrucción masiva. La reiteración en el error no lo corrige, lo convierte en maldad. El caso es que Feijóo, por fin, se ha manifestado contra la guerra. A los 26 días de empezada por Netanyahu y Trump, y cuando ya lleva miles de muertos. Podría haberlo hecho antes, pero no. Es que el primer día hizo lo contrario. La justificó, celebrando la eliminación del ayatolá y barboteando la sandez de que el derecho internacional iba después de los derechos humanos, como si fueran cosas distintas. Feijóo ha dicho no a la guerra, pero sin explicar por qué, así que no convencerá a nadie de los que esté a favor. Lo más estrambótico es que ha igualado estar contra la guerra y contra Sánchez. Pero no son cosas equiparables. El deber de un líder de la oposición es estar y luchar contra el presidente del gobierno, que para eso es oposición. Pero puede elegir, como Aznar, repetir mentiras para apoyar la guerra. Cuando Feijóo identifica estar contra la guerra con estar contra Sánchez, por su boca muere el pez. Viene a reconocer por lo bajines que Sánchez ha sido el líder, desde luego el europeo, más claro en colocarse contra la guerra de Irán. Si Feijóo fuese el presidente del gobierno, ¿qué creemos que haría ante una guerra ilegal de agresión como la de Irak, como la de Irán? ¿Solo celebrarla como ha hecho el Feijóo candidato o meternos de lleno en ella como el Aznar presidente?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.